Seamos Serios. Programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande. Todos los miércoles a las 17.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa, Seamos Serios, como todos los miércoles a las 17 horas. Hoy arrancamos unos minutos más tarde, mucho tráfico hoy. Ayer estaba todo vacío, hoy es todo un desastre de tráfico. No entiendo eso. ¿Cómo estás, Miguelito?
Hola, Tano, tantas ausencias, hemos vuelto un día. Volveré y fui yo solo.
No, pero sabíamos que andabas con mucho trabajo, con mudanzas en el medio.
Sí, cosas que pasan.
Puteando los gremios.
Oh.
Vengo mañana, no te
viene. No, vos fui, viene este, viene el otro. Muy difícil, muy complicado.
Y caro.
Muy caro todo.
Muy caro. La verdad que Argentina está muy cara.
Y es lo que estábamos hablando.
Antes de entrar,
que vivir en Italia o en España nos cueste barato, algo no está bien.
¿No te hace parecer algo a la época de la convertibilidad? Te digo por billete, por valor de billete.
Me hace acordar, ¿te acordás que de la Rúa también pidió un blindaje?
Sí.
Todo me hace acordar la cosa. Bueno, al final, ¿no?
Argentina pide blindaje, digamos, acá. Si te pones a mirar un poquito, cada 4 meses necesitamos un salvavidas. Hoy.
Pero es que...
Espero que esto sea por todo el descalabro que hay y estamos tratando de ordenar este descalabro. Quiero creer, porque si no...
Pero es que...
Estamos muy mal.
Es que, pues, mira, trasládalo, por ejemplo, al fútbol, ¿no? Uh-huh. Un equipo no funciona. Ahora, por ejemplo...
Estás hablando de River.
No.
Hoy nos está faltando nuestro querido amigo. Desde que está perdiendo River...
Claudio, no viene más. No me viene. Sí. Pero vos fíjate.
Está haciendo unos cursos.
Hoy está Gallardo, ¿no? Entonces tiene... Lo escuchaba Di Carlo, el que es el candidato a presidente de River, que está con... lo apoyan Donofrio y Brito, el presidente uh-huh. saliente. Y decía que a Gallardo le van a renovar, pero tienen una limpieza de como 10 jugadores que se van. La pregunta es, si Gallardo ponele que renovar a fin de año y le dejan estos mismos jugadores, uh-huh. le va a ir igual.
El resultado es el mismo.
Es el mismo. Entonces, si vos dejás a los Caputo, a los Sturzenegger de la vida, ¿no? Uh-huh. En los mismos lugares, a Bausilia, a los mismos que vienen ya desde la Alianza.
Vienen desde distintos lugares, pero vienen desde...
Bueno, y entonces, ¿qué le hizo pensar a Milei que le iba a ir mejor? Ponele que sea el técnico, uh-huh. el emulándolo al fútbol. Entonces, ¿qué le iba a pensar? No entiendo por qué eran los mismos tipos que él criticaba y uh-huh. cosas que no sabemos, que están ahí ocultas o bajo 20 llaves y que no podemos saber. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿No entendés claro. por qué esos sí, sí. mismos tipo el pacto de Acasuso es esto? Sí. Entonces, volvemos a decir lo mismo que digo, ¿no? Milei, bueno, el presidente, punto, pero es el segundo gobierno de Macri, de Mauricio Macri, que hay que hacerse, que se haga cargo. Imagínate que ahora encabeza el Colorado Santilli. ¿De quién es? De Macri.
Colorado viene de todos lados.
Bueno, sí, sí. También, que no es la que te sigue por el spot publicitario ese que se empieza a sacar, viene desde Menem.
Exactamente.
Entonces, pero bueno, entonces, los mismos jugadores, las mismas personas, los mismos lugares, ¿cómo pretende? Macri yo creo que vino por la revancha. Ahora poner el 26 les vaya bien, mal, eso, hasta que no lo sepamos a la noche, no se va a saber.
El 27 lo sabremos.
Claro, pero ahí, gane, pierda, empate, lo que sea, tiene que darle un giro. Y a todos estos muchachos, meterle un shot allí. Pero ¿y quiénes son los muchachos que van a venir? Vos fijate...
Esa es la gran pregunta.
Yo escucho a los
¿Y con qué idea?
¿Con qué idea? Tiene que venir alguien con ideas pragmáticas, seguramente. Este es un país raro. Se estudia la economía argentina en todo lado del mundo y es una economía que no se sujeta a nada.
Desde que lo estábamos conversando en programas anteriores con unos invitados que hemos tenido y mirábamos a los candidatos, te hablo de todos, a ver, pongamos a todos en la bolsa,
sí.
Todos, absolutamente, no dejemos a nadie afuera porque no corresponde. Todos te hablan, sí, porque necesitamos sueldo de X plata, sí, porque el jubilado, muchachos, lo sabemos, pero decime cómo. Nadie te dice, no, mirá, yo creo esto y para nosotros esta es la solución. Nadie te lo dice, entonces es todo zaraza. Como decía el gran Guzmán, ese gran economista que tuvimos.
Guzmán, que trabajó con Sturzenegger en el Central también.
Exactamente.
Entonces vos decís, lo que sí tengo claro es que no es sin producción, no es sin industria, no es sin el campo, no es sin la pesca, no es sin la energía atómica, no es sin Vaca Muerta, no es sin ninguno afuera, no es sin el trabajo. Pues mirá, yo siempre, esto lo dije hace mucho y creo que no se terminó de entender o el gobierno lo terminó de entender. El subsidio del transporte es uno de los subsidios más directos a la industria, porque está transportando la fuerza de trabajo.
Sí. Yo no estoy de acuerdo en los subsidios, te lo aclaro. No,
bueno, pero el Estado está ayudando de alguna manera.
Que el trabajador gane lo que corresponde y no tengamos subsidio.
Bueno, ese es el ideal.
Eso pasa en todas partes del mundo.
Bueno,
excepto los ferrocarriles, que vos sabés que están subvencionados en todas partes del mundo.
Totalmente
subvencionados. Sacándolo a los ferrocarriles, tiene que estar libre. Pero vuelvo a repetirte, al operario lo tiene que alcanzar para hacerlo. No que sea un presupuesto para él estar comprando el pasaje.
No es eso. No es que una persona le lleve más de la mitad de su sueldo alquilar una vivienda. Mm-hmm. El resto, la gente, ¿por qué no quiere ir a trabajar presencial? El costo que tiene de ir a trabajar no es solo el transporte. Es transporte, es vestirte, ergo te tenés que comprar pilcha porque si lo usás todos los días se va a gastar y vas a tener que... Tenés que almorzar, o no, un sándwich, algo, una gaseosa, algo, un vaso, sí. Tenés que comer.
Tenés una vianda, pero tenés que comer.
Tenés que comer. Entonces, el costo cada vez más alto de un tipo que vaya presencial. Uh-huh. Y entonces, yo creo que... Sabés que tenemos algunas ideas distintas y a otras parecida, pero yo creo que no está mal eso. ¿Entendés? Que el Estado, desde algún lado, sea un aporte que hace el Estado a las empresas. Digamos, tu fuerza de trabajo te la transporto más barata. Con lo cual, acomodale un poquito a los números y todos vamos a estar mejor. Pero ¿cómo haces con la cantidad de empresas, pymes? No te hablo de las multinacionales porque son más decisiones estratégicas y globales, de si se va una X, se quedan acá, se van a Brasil, por ahí venden más.
Hoy justamente estaba hablando con una empresa multinacional que ya había anticipado hace 4 meses que se iba del país. Hoy estuve almorzando con uno de los directores y, como decís vos, es un tema global de ellos, no es un problema de la Argentina, no es un problema de regional nuestro, sino un problema estratégico de ellos, ¿no? Se van por esa razón.
Por ahí les conviene fabricar en otro lado, o van a hacer esto acá y aquello allá. Y
sí, van a traer de México para acá.
Por eso. Entonces, el tema son las pequeñas, la cantidad de pequeñas empresas que cierran, pymes o cosas. Vos escuchás el de las cámaras de kiosqueros, cerraron no sé cuánto, los bares, todo. Entonces vos decís, para un poco, alguien tiene que decirle, flaco, de algo tiene que vivir la gente. ¿Qué vas a hacer? Va a crecer la marginalidad. Mirá, desde que sacaron las cosas que parecen estúpidas, ¿no? Pero cuando, desde que sacaron este desfinanciamiento que hay de la universidad pública, de la UBA, te hablo básicamente, tenían becas. Bueno, esas becas básicamente alcanzaban más, con suerte, para viajar. No era mucho dinero. Se la sacaron, no está, no va más. Y vos, ¿sabés la cantidad de gente que dejó de ir a la facultad a estudiar?
Sí.
Y entonces, y pero te digo, ¿sabes? Con muy conocimiento de causa.
Pero ¿sabés también que cuál es el tema? No podemos tener barriles sin fondo, sin auditorías.
Pero es que la UBA...
Déjame terminar. Ah. No podemos tener tipos, como hemos tenido ministros aquí, que tardó 22 años en recibirse. No sé si me seguís a dónde voy, Miguel. Porque la Universidad del Presupuesto es como si fuese las coberturas del PAMI, es por cápita. Y tenés gente que estás el Estado o todos estamos poniendo plata y no están yendo. No están yendo a la universidad. Están anotados, pero no están yendo. Pero al Estado le está costando. Me pregunta, si dejen auditar, si terminó. Si es plata blanca. Pero digamos, si hay auditado. Otro problema, es como por ejemplo, auditado. Vos estás hablando de la UBA. Hablemos de la UBA, tenemos a un vicerrector que muestra la mitad de los aportes que... De los sueldos que tiene.
Eso hay que organizarlo. Mira, cuando estuvo
no sé si me seguí. Pero, acá hay suciedad de todos lados.
Pero cuando estuvo el auditor en un programa de televisión, dijo que no, que él no había detectado ningún curro, que si lo detectaba, que lo iba a denunciar.
Ok, pero no le entregaron una sola factura.
Pero es que... ¿quién te...
¿Cómo auditar?
Yo ya no me acuerdo bien, porque no me acuerdo cómo era el tema de las auditorías de la UBA, pero no es una auditoría común. Pero más allá de eso, es una cuestión estratégica, de que sí tiene... Hay una regularidad, que das libre en la facultad. Si después vos no vas tanto tiempo también, no podés revalidar. No es tan así. Hay un montón de cosas. Conozco
sí,
gente...
Hay un montón de... Pero...
Hay gente que le va a llevar, obviamente, el que trabaja y estudia, le va a llevar más tiempo sí. que el que va a la mañana y después llega a la casa y se pone a estudiar.
Yo estudié de noche igual que vos.
Por eso.
En la UBA.
Por eso, pero y yo entrenaba encima. Todo podía, bueno, pero también tenía un trabajo que me permitía salir 1:30 a 2 porque trabajaba en tribuna. Bueno, eso es como uno se va dando,
se
como
va,
uno
te vas adecuando
y rebuscando. El tema es que no puede, yo lo que digo es que no te, que el Estado no puede ser ausente de absolutamente todo, ¿entendés?
No.
¿Entendés? Que no regulen absolutamente nada. Mirá lo que va pasando con un montón de cosas. Toda la gente que ha ido, ¿sabes el desastre que están haciendo al PAMI? Toda la parte de que es de estadística sí. del PAMI, sigue estando la misma gente que estaba antes, a los cuales habían echado, no solo que tuvieron que irlos a buscar y traerlos nuevamente a trabajar, sino que a los 2 meses le fueron dando cargos jerárquicos, porque quien conduce alguna de las áreas no tiene ni idea de qué se trata. Entonces, esa gente que está sosteniendo, primero sostiene el instituto, son muchas, yo me acuerdo siempre de mi madre que trabajaba en Entel, ¿no? Y era como su familia. Y sí. hay gente que sigue siéndolo en algunas entidades, en la mayoría de los entes públicos, gente que hace muchos años, son amigos, son familia, sí, han ido a los casamientos, a los bautismos, a las comuniones, al bar mitzvah, a lo que sea. Y entonces esa gente sostiene el lugar por sus amigos, por su pertenencia al lugar. Entonces hoy venir, aparte vos fíjate lo que han dejado en manos de todos estos tipos, de los Menem, del Lunes Menem, del Martín Menem, de los españolos de la vida, ¿entendés? Han hecho un desastre, y todo lo que aún no se sabe, ¿entendés? No, y eran los privados, ¿entendés? Entonces vos decís, ¿cómo esas personas, los Menem, este Spagnolo, entonces, ¿cómo, a quién se le ocurrió en algún día ponerlos en esos lugares? ¿Entendés? Vos los ves
en estás hablando por los cargos políticos, digamos, que están teniendo en todos los entes.
Claro, yo creo que tendrían que terminarse esos cargos políticos.
Pero también hay que ¿sabés que también hay que terminar? Estoy de acuerdo contigo. Poner gente idónea en cada lugar. Pero aparte, no solo es el cargo político, sino la segunda, tercera y cuarta línea que no la tocaste, son los que te mueven a vos la estructura. Y hay que ver si te responden.
Es que, ¿cómo te respeto?
¿Me seguís a dónde apunto?
Y pero cualquier empresa, vos vas a una empresa multinacional y vas a poner un director X. Si el equipo que tenés abajo no te sigue, vos no lo conducís, no lo liderás. Hay cursos, les ponen coach sí. para que puedan conducir, liderar.
Sí.
Si, bueno, chau, fuera.
Sí, es así.
Entonces, ¿por qué? A ver, lo que hablábamos de un técnico de fútbol. No conducís, no liderás, no tenés resultados, te fuiste.
Es así.
Pero entonces vos decís, ¿quién lo raja? No hay una, digamos, un directorio que raje un tipo que viene. No, no hay no un CEO falta. Que lo raje. No, bueno, tendría que empezar a ver, habría cargos que tendrían que ser inamovibles. Yo creo que tiene que empezar un poco a pasar por ahí. No es tanto. Hay un montón de empleos públicos de muchos años en sus trabajos que podrían ejercer cargos importantes. Y te viene uno, un abogado, y te lo ponen de director del Hospital Juan Pérez. Y vos decís, este tipo, o a un médico te lo ponen de director de, no sé. Sí. De, sí. Entonces, eso, bueno, ahora por ejemplo, ¿no? Vos tenés ministro de Justicia, lleva a su socio o su mejor amigo, una persona hipercapaz, a la Oficina Anticorrupción, que nunca entendí cómo Alejandro fue ahí, nunca lo voy a entender. Porque es un excelente profesional, igual. Ahora se va a ir Cuño, después el 26, 27 ya está por irse.
Es lo que se está hablando.
Tiene que. Yo te digo la verdad, debe estar perdiendo plata trabajando en el Estado ese hombre.
Sí.
Porque la verdad que era uno
está de bien los que vamos a decir, era ahora, uno en de ese estudio que trabajas el hermano, pero bueno, no importa.
Mati, no, pero para él es un estudio de renombre, sí, el otro sea. También que te digo también, son tipos de renombre, habrán venido, creído algo, que iban a poder hacer algo. Y la verdad que no podés hacer nada, un tipo que viene también muy difícil venir de la actividad eminentemente privada y meterte a laburar al Estado.
No, yo nunca trabajé en actividad estatal. Pero viniendo de actividad privada, debe ser jodido ese cambio. Porque venís con otra mentalidad, con otra velocidad, con otra estructura. Te estoy hablando mental, ¿eh? No te estoy hablando
sí, sí, de cosa.
Y te encontrás que te va a costar horrores generar eso.
Que aparte, mover estructuras elefantiásicas que son difíciles de muchas plantas, de gente, porque son institutos monstruosos, mueven mucha gente, un país. No es una empresa que es un sector. Digamos, una, no sé, una metalúrgica, hueva, está en ese sector, no, acá abarcás de todo en el Estado. Entonces hay un montón de cargos vacantes, de cosas, y los que han ido con alguna, hablábamos de Españolo hablábamos también, ese tipo ya viene de la gestión, estaba con Ducoté
en Pilar
con el
Ducoté, intendente de Pilar, con el PRO, ¿sí?
¿Te acordás que entró con Ducoté? Y este era, ¿cómo llamaba? El que no acordábamos el nombre, el pelado, Cruquerian, no me acuerdo.
Lo estoy repitiendo todavía, no, lo tenía en la punta de la lengua.
Bueno, ese, sí. Era secretario de salud del municipio de Pilar. Y el director de legales era español. Entonces era español, que no era el abogado de nadie. Vino de la mano del PRO. Entonces vos decís, ¿cómo lo pusieron ahí? ¿Cómo pasa? Y que todo esto no lo vio. ¿Y por qué? Vos decís, ¿por qué no lo denunció en la justicia? Y la verdad que no creo que sea bueno que lo denuncie en la justicia. El tipo tendría miedo que lo corten como un queso, probablemente.
Es muy probable.
O que se coma. Entonces, si yo fuera abogado español, yo le recomendaría, ¿por qué no fue incumplimiento? No, es si yo lo denuncié frente a un montón de gente, no podía hacerlo por esta cuestión, que tenía miedo. Entonces, eso es lo que digo. Yo no se me ocurre cómo él, siendo abogado, tan buen abogado, no se le ocurre eso, que es probable que lo haya hecho como estrategia, los audios y todo eso, y mandarlos. Si los audios están en mi teléfono, si yo no los paso, no lo tiene nadie. Entonces, evidentemente, trató de limpiarse y despegarse de esa manera.
O de buscar protección.
Sí, buscar protección, o bueno, ahora debe haber otra copia, pero ya está dicho. ¿Entendés? Pero eso es insalvable. Por ahí el tipo sí puede de alguna manera salvar su responsabilidad penal, de alguna manera, está bien, no existe el temor reverencial como eximiente, pero, o atenuante, pero sí puede explicar. Entonces, lo que digo, que esta gente se ha equivocado, y mucho, te digo la verdad, más allá de todo, no creo que haya un día después, no creo que vayan a hacer algo distinto, no creo que se reactive la industria. Es lo que hablamos siempre.
Yo te cuento esto, a ver. Esto es no información, sino un análisis mío. Yo creo que si no arreglabas la macro, no podías arreglar abajo. Olvídate que la micro no la podías arreglar. Pero ya en este momento, que la macro más o menos la tenés, más con este golpe de escena que ha generado Milei con Trump, que nadie la tenía registrado esta historia. Sí, las inversiones, se estaba hablando ya de las inversiones que venían, pues que ahora vienen directas.
Son los brotes verdes, Tano.
Para, las inversiones que están viniendo, acordémonos de algo. ¿Vos te acordás en la época del turco Menem, cuando hizo la generación de privatizaciones? Las empresas que más entraron eran españolas, ¿te acordás vos?
Sí, español, italiana algún.
Italiana menos, pero más
italiana.
¿Pero sabés por qué entraron los españoles? por una ley que tienen los americanos. Si en el Estado americano, digamos, en las empresas americanas, no podés justificar la cometa.
Bueno, ahora eso Trump lo sacó.
Entonces triangulaban por España para llegar acá. ¿Estamos Trump, de acuerdo? Ahora vienen directo.
Porque Trump sacó eso. Sacó esa disposición de que las empresas, si eran estratégicas, lo cual serán, que ya no importa cómo va. Entonces, pero más allá de todo, vos fíjate que lo que le dijo fue clarito y en la cara. Igual me parece una falta de timing tremenda de Wertheim allá, de justo el día que el tipo viene de Estados Unidos a arreglar con Israel y jamás la cosa y todo. Y, fue una reunión ahí. Tipo vino, ¿sabés qué? Está tratando de hacer su propia política internacional. Es un
no, aparte, no te olvides que es un hombre. Empecemos al tema físico. Es un tipo grande de edad. Llegó a las 3 de la mañana desde Israel a Estados Unidos y atendió, habrá dormido nada y atendió a Milei, digamos.
Pero vos es un jugador
global. Es un cansancio pero encima.
Es un físico. Jugador global.
Sí, olvídate, nosotros somos un piojo.
Es lo mismo que a Messi le pregunté por Deportivo, no sé, coreano, que con respeto, pero bueno, es un club pequeño. ¿Entendés? De un club del ascenso. Y Messi juega, sabe que seguramente quién es Dembélé, quién es Mastantuón ahora, pero no debe tener ni idea. El tipo, viste que vio, de hecho se le apaga, el traductor se duerme y no le traduce nada a Trump. Y Trump conté, bueno, pero lo que le dijo fue cortita. Le dijo, mirá, si seguís vos, flaco,
está todo bien.
Está todo bien. Si vos no seguís, Pero vos fijate también, ¿no? Cómo es todo un juego perverso, ¿no? Este tema que antes de ayer, ¿te acordás cuando viajaba, no había más guita? ¡Pum! No hay. Hace unos días, ¿qué hizo? Compraron bonos directamente. Digamos que el Tesoro de Estados Unidos compró bonos de Argentina por 20.000, creo, ¿no?
No sé, todavía no. No sé qué cantidad.
Los había comprado. No, bueno, hoy sí. Hoy volvieron. Sí. Bajaron, ¿te acordás? Todas las pantallas en rojo. ¿Hoy qué vino?
Está todo para arriba.
Claro, ¿pero qué hizo? El Tesoro vino y compró. Sí. Bueno, ¿sabes en cuánto ganaron 2 días? Un 8%.
La fortuna.
Y entonces, ¿qué está haciendo Bessel? ¿Salvando a sus amigos, a sus contactos, a sus benefactores? ¿O está salvando a la Argentina? A la Argentina le importa nada. Esto es como con 2 mangos van a comprar un campo a tranquera cerrada. Y no va a ser fácil salir de eso. Tenemos que tener, yo creo, al menos la soberanía política. Y creo que estos tipos van a comprar a tranquera cerrada por 2 mangos con 50. Vos fíjate el mundo. Ahora, ¿qué pasó? China dejó de venderle a Estados Unidos tierras raras.
Al mundo, sí.
¿Entendés? Bueno, entonces acá hay.
Sí.
Y veces dijo, no, vamos a ir provincia por provincia. ¿Qué vienen? Por esas cuestiones.
Lo dijo el embajador antes de asumir.
Lo dijo
antes de asumir.
Y nosotros los argentinos tendríamos que tener un poco de dignidad.
Ojo, eso no me parece mal.
No, así a mí sí me parece mal. Yo creo que sí, tenemos que tener un poco de dignidad.
No, ¿sabés lo que me parece? ¿Sabés lo que me parece mal? Que no sepamos cuáles son las regalías que está dejando esas empresas multinacionales que le dejan al país por haber sacado
el oro, todo eso que está allá.
Quiero saber cuáles son las regalías.
Y pero es que yo,
¿qué es lo que queda acá?
Estos tipos que están haciendo eso, a mí me gustaría saber, que yo voy a tu casa y te digo, ¿sabés qué tengo? La hinchada de Boca atrás mío, 450 fusiles, todo lo que queda. Entonces llego a tu casa y te digo, ¿sabés qué está? Nuestra casa es mía ahora. Toma, ¿cuánto vale? Te voy a dar $50.000, anda, de fila. Es lo mismo. Entonces, ¿y vos qué vas a decir? Algo vas a hacer.
Correcto.
Pero vos sabés que contra eso no vas a poder, de hecho, de facto no vas a poder. Lo que vas a poder irás a la justicia. Pero encima, ¿sabés qué voy? Aparte, el hincha de Boca, tengo y te arreglo la justicia. Es decir, que vos no vas a volver nunca a tu casa y la vas a perder, algo que te costó toda la vida.
Yo no lo veo así, Miguel. Pero
yo creo que es una cuestión de dignidad nada más que tendríamos que tener.
Porque si vemos cuestión de dignidad, acordémonos que hace ya más, creo que son 10 años ya, que le hemos dado 200 hectáreas a los chinos y no podemos entrar.
No, eso,
y no sabemos lo que está haciendo.
No, Tano, si fue Patricia Bullrich, apenas asumió.
No sabemos qué está
haciendo. No, pero apenas asumieron,
también
entraron.
También querido, todo muy lindo. Todo,
¿cómo
todo
no genial. Podemos entrar? Sí, pueden entrar. ¿Cómo no va a poder entrar?
No puedes entrar?
Pero es propiedad privada y no podés entrar. Entra, pedí permiso y te dejan con una orden de allanamiento.
Esto es lo mismo, a ver, lo que me estás diciendo vos es lo mismo que alguna empresa sepa que le van a venir, a ver, para decirte una tontera, que le van a venir el Ministerio de Trabajo y te avisan un día antes. ¿Qué haces vos? A la gente que tenés en el...
No está más ninguno.
No hay más ninguno. Y bueno, eso es lo que están haciendo.
Pero es que esto no puede pasar. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Y vos decís que no hay dinero. ¿Cómo no hay dinero? ¿Dónde está todo el dinero que se recauda? La recaudación venía siendo récord. ¿Dónde está? No le pagamos a nadie, no compran un dólar.
No, pará. Argentina sigue pagando su deuda al exterior. Sigue pagando en tiempo y en forma su deuda al
exterior. Como la vinimos pagando últimamente.
Nos guste o no nos guste, Milei, en los, digamos, para redondearlo, en los 2 años que están en el mandato, es el gobierno que más dólares compró.
Ya se lo gastó.
Sí, tuvo que pagar. Estaba un detalle chiquitito. ¿Vos tenés idea, el 10 de diciembre del 23, cuánta deuda había de los importadores que el Banco Central no liquidaba?
Te lo cuento,
50 mil millones de dólares.
¿Está bien?
Eso es un muerto. Lo tuviste que levantar ese muerto.
Lo rolearon y algún día, como todo.
Tuviste un muerto, tuviste que blanquear ese muerto y levantar ese muerto. Vamos a un corte que tenemos a nuestro querido operador que está gritándome del otro lado. Y volvemos.
Hemos vuelto con Seamos Serios y estábamos hablando con mi gran amigo Miguelito Romano del salvataje que estamos recibiendo de los americanos. Y sabes, Miguel, que hay algo que no estuvimos charlando hasta ahora, que están diciendo también de grandes inversiones que van a venir de compañías. Sé que una de ellas es un arreglo que ha hecho con la Meloni, con EMI, es digamos la YPF del gas, de combustible italiano, por el tema del gas exclusivamente. Pero al margen de eso, aparentemente hay varias inversiones americanas, porque están hablando de unas cifras que te digo, hasta no entiendo la cantidad de números y de ceros que le ponen a las inversiones que programan para la Argentina. Ahora, mi pregunta está todo bien. ¿Cuánto trabajo genera eso? Eso es lo que no nadie dice todavía.
No, es que yo no creo que absolutamente ninguno, pero habría que decirle a este... Caputo le sabe bien, ¿eh? Yo creo que ya la familia está allá en el norte, así que ¿cuánto tarda en irse? Lo que hay que decirle a Milei es que los reyes son los padres. Entonces, que deje de creer este chico, este señor presidente. ¿Sí? ¿Viste cuando te dice, sí, ahora la tuya está? Sí. ¿Lo escuchaste? La tuya está, dame dos días, la tuya está.
Tantas veces.
La tuya está. Entonces dijeron, quédate tranquilo, Gerardo, la tuya, Javo, la tuya está. Entonces le mandan esto, imagínate que vienen y compran, él, ahí está lo que hablábamos, el roleo que hicieron, los que de muchachos amigos de este del secretario de Tesoro, la que se ganaron, 8% en dos días.
No hay margen, no hay nada que te deje
en
de
dólares,
esa utilidad.
En dólares. Y esa sí la vamos a pagar nosotros. Entonces, cuando decimos lo que es soberanía política, se refieren entre otras cosas a estas. ¿Por qué tenemos que darle YPF? ¿Por qué? A ver.
No, YPF la tenemos que entregar por una terrible cagada entre.
Terrible cagada. De los 33 mil millones de dólares que el conglomerado ese Vaca Muerta, los puso solo YPF. Ninguno de los privados puso un mango.
Sí, pusieron.
No, bueno, no. Fíjate en los balances. Mira, todavía me tomé el balance, a ver.
Hay muchos fondos de inversión que están invirtiendo en YPF. No. Hay mucha plata que está pidiendo YPF. Todos los meses está saliendo al mercado, está pidiendo dinero.
Pero vos pensás que dicen que dentro de el año que viene, cuando dijo que va a dar 300 mil millones, dijo el secretario de Energía el otro día en la comisión de presupuesto.
No lo escuché.
300 mil o 100 mil millones de dólares. Hay que darle un beso en la boca a Kicillof, porque la compró por 13 mil en el peor de los casos. ¿La recuperaste en cuánto?
¿Y los 16 qué hacemos?
16 mil, la compró en 16 mil, perdió 16 mil dólares. Millones de dólares.
$16 mil millones.
Y va a dar 100 mil en un año. ¿En cuánto? ¿Cuándo fue esto? Hace 4 años.
Pero eso no significa
que
no hay un balazo en los huevos, perdóname. Eso no significa
que
no hay un balazo en los huevos.
No, es. Bueno.
Porque la estás pagando vos y yo esa. Esa no, sí que
bueno, no. La que queda también entra al país.
¿Qué queda?
Según este, el secretario de Energía dijo ayer en la comisión de presupuesto, no me acuerdo si eran 100 mil millones de dólares que va a estar o 300 mil en 2 años. Entonces, un negocio pingüe. Entonces, vos decís, sí, no. Entonces, no hay que usar las cosas también. Obviamente, tenemos diferencia ideológica, pero yo sí lo que creo firmemente es la soberanía política.
A las brujas no las llamo para preguntarle qué es lo que tengo que hacer.
¿A quién?
A las brujas. Y que me digan, che, ¿cómo me voy a levantar mañana? ¿Cuánta plata voy a perder pasado? No creo en eso. Yo creo en los
hechos. Se lo tendrías que decir al presidente también, que deje de consultar el tarot, ¿no?
Entonces
vos decís, vos no lo hacés porque sos una persona que tiene una experiencia vasta en lo que hacés, y este hombre no, pero no podés vivir consultando a una tarotista a ver qué pasa. Que los funcionarios, los otros, estén yendo a tarotistas o... Vos lo escuchás, lo sabés, lo cuentan. Pero volviendo a algo que es más importante, para mí mucho más importante, que es el tema de lo que no perdamos la soberanía. Es verdad, vos viste la candidata que tiene La Libertad Avanza diciendo que prefiere ser colonia. Esa Ajed, mira, ¿no la viste?
No.
No, son impresentables.
¿Cómo?
Claro, hay una que viene tuiteando desde hace un montón. Otra que lo insulta a Messi. ¿Entiendes que son gente que está mal de la cabeza?
¿Que son funcionarios o son no, gente...?
Son los que van a entrar ahora.
Ah, ok.
Son los que van a entrar ahora. Te digo el nombre porque es un apellido de hebreo y no sé cómo se pronuncia, no quiero faltar. Pero barbaridades. Se va a decir, esa gente, ¿cómo puede ser? Ayer, ¿cómo se llama?
Bueno, no importa. Sí,
caramba. Hasta el Presto, que es, no creo, no vamos a decir que es comunista, ¿no?
No.
para nada.
¿O no?
No, no, para nada, olvidate.
Y entonces, que le estén es dando
liberal,
con los...
Ese chico sí que es liberal.
Por eso, fue de los primeros que estuvieron con él.
Sí, sí, fue uno de los primeros de la mesa. ¿Sí?
Entonces, vos decís, ¿cómo puede ser que esté pasando? Que una... Mira, quiero decirte los nombres, que no me los acuerdo, pero que tuiteaba que las Malvinas eran inglesas, que prefiere ser colonia. Entonces, ¿esa gente son las que vas a poner? Yo creo que vos podés tener un pensamiento X, pero bien, nunca antinacionalista, bueno, antes de tu país.
Vamos a empezar a mirar un poquito... eso que vos me estás diciendo, la verdad que no lo tengo. No es que lo estoy negando ni lo estoy afirmando, no lo tengo. Entonces no quiero hablar de algo que no lo tengo chequeado. Pero sí tengo chequeado, y nadie dice nada, que tenemos del lado de Fuerza Plata, tenemos a un tipo que dice que hay una democracia en Venezuela y sigue admirando a Maduro. Que es un muchacho que en la década del 70, no puedo averiguar todavía cuál es su nombre de guerra, pero fue uno de los de las personas que estuvieron poniendo la bomba en el Bar Ibérico. Y estoy hablando de Tayana, y nadie le dice una mierda. Después tenemos al...
Pero Bullrich era la que ponía bomba a los jardines, dale. Chicanas interminables.
¿Y eso sirve? Eso no sirve ninguno de los dos. O el otro usurpador de tierra.
Mirá, ahí está, ahí la encontré. Se llama Sabrina Ahmed Mechet.
No lo conozco.
Bueno, te leo algunos de los tweets, ¿no? Que decía, entre patria y colonia, elijo colonia, sin dudas. Otra, detesto la bandera argentina con el sol. Otra.
Pero acuérdame, ¿qué cargo tiene esa mujer? ¿Qué, supuestamente,
ojalá que pronto, el 2 de abril, sea simplemente el 2 de abril, un día que los que la gente va a trabajar y los chicos al colegio. Esta chica... la cuarta candidata, esta chica, es la cuarta candidata a diputada de La Libertad Avanza en Cava. En lo que asegura que quiere ser colonia, eliminar el Día de los Veteranos de Malvinas y que odia la bandera argentina. esta es toda la gente. Karen Reinhardt, esta que no se llama así, se llama, no me acuerdo cuánto, sí, Vázquez, que... Esa chica odia a Messi, insulta a Messi, la cara de B que tiene Messi. Entonces, esta gente que está poniendo...
Se tiran los tiros en el pie.
Pero no podés, pero esta chica de La Libertad Avanza, ¿entendés? Yo no entiendo, es íntima, Karen Reinhardt, ¿cómo se llama? Karen Reinhardt. Cagón, en Argentina no existís, le puso, entre otras cosas, a Leo Messi, ¿no? Que lo que sabemos todos, un poquito, más o menos, Messi, no sé. Messi, P.U., Teo, solo haces goles en esa mierda de club, ¿entendés? Es una divina.
Perdóname, ¿es rosarina ella desde Rosario
Central? En la Argentina no existís. Y encima,
pregunto,
no. Y, encima en la Argentina, con la mano, for. ¿Entendés? Esta gente, ¿entendés? Esta gente son los candidatos de La Libertad Avanza, son los Lemoyne de la vida. ¿Vos viste las cosas que hacen?
Mirá que... Digamos, aparte de Lemoyne tenemos otra también que se dieron...
Pagano. Mucha,
exactamente.
Pero son todo ese tipo de gente. No puedes tener a alguien que por lo menos no haya insultado algo, insultar a Messi, la bandera argentina, los veteranos de Malvinas.
Hay un poco de coherencia.
Vergonzoso.
Coherencia.
¿Cómo? No, coherencia no. Coherencia que se vayan a vivir a Inglaterra. En otro tuit pone que prefería la bandera Inglaterra.
Aunque se vaya.
Entonces, pero la tenés de cuarta... La tenés de cuarta candidata a diputada... nacional, ahora, en esta elección, el que vote a La Libertad Avanza como candidato a diputado nacional en la ciudad de Buenos Aires, va a votar esa persona.
No lo tengo,
que por la cantidad es probablemente que entre. Entonces esa mujer, apenas entra el Congreso como cuerpo, tiene que echarla. Se la van a echar, la van a buscar y la van a echar.
Bueno, no puede decir esa...
Entonces, claro, y aparte están los tweets que ni siquiera tuvo la prudencia de borrarlos. Entonces, no les importa, vos las ves... Vos escuchás de estas chicas y parecen una pelea que están en cuarto o quinto año del secundario.
Sí, sí, tal cual.
Que la profesora, el profesor le dice, che, bueno, ahí atrás, ¿o no? Se ponen, dejen de... ¿O no?
Sí.
Entonces, estos son todos los candidatos, ni que hablar de Spert.
Sí.
Oh, pero Dios, y se lo dijeron 100 millones de veces, no es que no lo sabían. Lo peor de todo, que la ministra de Seguridad dijo que ella tenía la carpeta, desde el 2021 ya sabían. Y ahora parece que aparece en una transferencia al hermano del hijo, todos vinculados.
Sí.
Sí. Entonces yo digo, no tiene ni siquiera el prudito de decir, bueno, sabe, acá hasta que se investigue me voy. Si ya están hechos de la que se afanaron, ¿para qué quieren seguir ahí los ministros? Este, ¿por qué? Si a este lo sacaron de la comisión de presupuesto, que el otro día, ayer la vi, y estaba el Berti Venegas Lynch conduciendo la comisión de presupuesto en reemplazo de Esper, sí, que sí, pidió licencia. Uh-huh. Impresentable. No, no. ¿Entendés? Entonces vos decís, decime.
Raro, porque ahí no es ningún tonto.
No digo que es un tonto, no tiene ningún tipo de capacidad. El otro día escuchaba, mirá, alguien que sabes que me gusta, que es la Negra Camaño, uh-huh, que la verdad que profeso un gran respeto y me gusta, siempre sostuve que tendría que haber sido la candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero decía que en la época la buena práctica de la Cámara de Diputados es que no pudiera presidir ninguna comisión, ningún diputado que tenga menos de 2 años de mandato, digamos de mandato de haberlo transcurrido, uh-huh, recién a los 2 años. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje muy grande. Yo cuando estuve en algún lugar, te tarda un año y pico hasta que empezás a entender el mecanismo, los funcionamientos, por más que lo tengas en teoría. Entonces, pusieron a esta gente. Hay comisiones que no funcionan nunca, no sé cómo no pueden funcionar ahora que va el presupuesto. Imagínate que tiene que haber una persona en presupuesto que mínimamente entienda de lo que es un presupuesto, uh-huh, o que tenga asesores que lo pueden hacer. Esper, lo único que probó hasta ahora era que era amigo de Fred Machado. Entendé que iba a tomar champán después. Bueno,
para que no es el único amigo, ¿eh? Tiene un amigo salteño también, ¿sabía, no? Sí. Está más comprometido que Esper.
¿Un tal con Romero o el otro?
No. Uno que está jugando ahora, que empieza con U.
¡Ah!
Mal está,
¿eh? Y Olmedo también. Todos, bueno, todos sabemos, o no sabemos, presumimos por lo que dirían, lo que contarían, uh-huh, cosas que todos presumimos. Y entonces, pero igual no puede ser tan que no pase nada. Yo digo que no puede ser que no pase nada. Algo, vení, che, algún fiscal, algún juez, alguien que diga, vení, a ver, contame un poquito, sentate acá, después la dejamos la causa, como hacen siempre, y te la tienen ahí abiertita por los siglos de los siglos, amén. Uh-huh. Pero por lo menos darle una respuesta a la sociedad, porque incluso la gente, yo creo que la gente, todos los chicos, todo el piberío que votó a Milei creyendo en todo esto, debe estar azorado de todo esto, porque su gran caudal fue ese. Fueron los pibes los que votaron. Sí. Hoy cuando ven, mirando qué es lo que está pasando, yo cuando lo oculto a Danan, que son los tipos que lo bancaron de movida.
Mire, todo lindo, pero vos mirás del otro lado, te das cuenta que no hay nada.
Pero es que el otro lado no es el que está gobernando.
No hay nada.
Que no lo voten, que voten a un tercero.
Perdóname, no hay nada. Y encima lo que hacen es trabar todo.
Juegan de oposición.
No, una cosa. A ver, primero tenés que jugar de argentino.
Si claro.
No, esta mina que no la conozco, que estás hablando vos, te doy toda la razón, no la conozco, pero lo que me estás
y
diciendo.
Y Reinhardt puteando a Messi, perdón la palabra.
También está enojado con el petiso porque el petiso no dio bola, es problema de ella. No voy a eso, pero sí voy a la cuarta candidata que me estás hablando hoy. Una mina que me está diciendo que ella prefiere hacer colonia. Flaca, ¿qué estás haciendo?
Se le está cumpliendo el sueño, yo creo.
Que me estás diciendo no quiero la bandera. ¿Qué mierda es acá?
Pero es que vos crees que el Jabu quiere la Argentina.
No lo sé.
Yo creo que no. Vos te pensás que antes de... Vos viste que cómo peinan a cada candidato siempre. Vos lo sabés,
sí,
bien.
Sí.
Lo has visto, este está bien.
Fue pasado, sí.
Bueno, y yo creo que la pusieron peinando y con eso. Yo ya no sé si lo hacen a propósito o qué. Porque vos imagínate, esta mujer ponele cuarta. Puede que entre.
Sí.
Imagínate, el primer día en el Congreso. No puede ni hablar nunca más. Va a ser una persona que va a ir 4 años a cobrar un sueldo, meter un montón de asesores, porque en donde hable vas a tener los excombatientes de Malvinas ahí.
Que no te quepa duda.
¿Entendés? Aparte hay una causa como la de Malvinas que es transversal.
Más un montón de argentinos que apoyamos a...
Pero es transversal.
A los veteranos, olvídate.
Ahí se acaba la política en cuanto al respeto y el honor que tienen esas personas que combatieron en su momento. Uh-huh. Entonces, ¿cómo aguantás que alguien esto...? Como alguien no tiene idoneidad moral para estar. No puede estar ni en una lista.
No puede estar.
¿Vos pensás
que tendría que existir dentro de una lista?
Por eso, que vaya y lo diga en su casa, si quiere. El tuit es privado, si alguno se siente agraviado, ¿entendés? Mm. Lo de Malvina, que no exista el 2 de abril. Yo no sé si alguno de los grupos de excombatientes no le va a meter alguna cuestión alguna injuria, alguna desastre. A ver, ¿esto no sería traición a la patria? ¿De alguna manera?
Sí.
Yo le saco el pasaje, le digo, me encanta, ¿a dónde querés ir? ¿Inglaterra? ¿A dónde? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, ahí te doy, te saco el pasaje a Londres, tenés 2 días. Vos, tu familia, todo, y tenés los pasajes para todo, vayan. Listo, manden alfajores cuando lleguen. Entonces, pero estos son los candidatos que está poniendo Expert. Para votar al Colorado, marca un pelado, como es lo que dice, para votar. Entendés que vos tenés encabezando una lista de diputados de la provincia de Buenos Aires a un tipo signado, prima facie, como que recibía guita de ellos, de los aportes. Es más, si vos te acordás, el que está en la foto con él lo tuvimos acá en el programa. Al principio, a Nazareno.
Sí, lo tuvimos aquí. Que, bueno, para, Nazareno fue jefe de
campaña.
De campaña.
¿Te acordás que lo tuvimos? Sí. No, carita, no pasó nada. No sé nada yo, claro. Venía la guita para la campaña, para esto, para lo, no sabíamos nada. Todos pensábamos que era la guita de la boleta, no, era otra guita.
Era por, otra plata.
Porque se quedaban también con esa.
Sí, señor.
Por lo que dicen las investigaciones que hay. Entonces, el caso Libra, ¿dónde quedó? Eso es lo que yo me pregunto.
Todavía en nada, en
Pero vos fijate que incluso este raro de que viene el tesoro y te compra, estamos endeudándonos. Y eso, cualquier...
No estás endeudado, estás cambiando de patrón. A ver, esto es lo mismo
que... Pero la Comisión Nacional de Valores no tendría que fijarse eso.
No.
Está bien.
No le interesa. Mientras la plata esté bancarizada, a la bolsa no le importa.
Vienen, digamos, con el poderío económico que tiene Estados Unidos.
No, el poderío económico. Está bancarizado el dinero, no le importa de quién es el dinero.
Pero a ver, te compran todos tus bonos.
Voy a esto.
Yo te puedo comprar todas las acciones de una de Microsoft, por ejemplo. Yo soy.
Está bien, pero son acciones que ya están en el mercado.
Son bonos y cosas.
Son acciones o bonos que están en el mercado. Más bonos que acciones. Bonos que están en el mercado. Y lo que está cambiando es de patrón, digamos. Hoy las acciones son los bonos son tuyos. Vos lo pusiste en la bolsa, un agente de bolsa para que te lo venda. En lugar de comprártelo Elías, otro tipo igual que vos, lo compra el Estado americano. Lo que cambia es quién es el poseedor de esos bonos.
Si vos me decís
no
que
es emisión nueva de bonos.
No, totalmente de acuerdo, pero vos me decís que Estados Unidos se queda con un montón de billetes, como decía que el peso era un excremento, que es lo que decía Milei, algo así. Mm. Bueno, se queda con esa cantidad de excremento gratis, de onda. Porque me gusta comprar 40 mil millones de dólares.
Es muy probable que haga un negocio financiero. Y no está mal que haga un negocio financiero, lo hacemos todo negocio financiero.
Pero a ver, Caputo, le está saliendo mal el negocio financiero, es malísimo para hacer eso. Pateó 10 veces al arco y no le metió un gol al arco iris.
Yo te hago una pregunta. ¿Qué ocurre? Vos hoy estás comprando un bono, hay que ver qué bono estás comprando.
Una L30, ponele.
No sé cuánto está.
Lo pagaste en un 30% nominal y ahora... Subió.
Lo compraste en un 30%
y lo vendés
capaz que lo vendés en enero o febrero. Vamos a la
ahora lo vendieron al 50%, 20%. Buenísimo, pero
eso es el mercado, ese es el mercado financiero.
Totalmente, pero es una parte de la Argentina, que está bien que funcione y el mercado
hoy, por ejemplo, te digo, hoy.
Pero ahí no se está regulando el mercado.
Desde el lunes
solo.
Hay un montón de gente que compró futuro y están desesperados que tienen un paquete de plata. Compró futuro a fines de diciembre y va a tener que poner un paquete de guita.
Sí.
Esto es una rula.
Pero vos también sabés.
No hay fundamentos de lo tuyo porque vas por acá o por allá.
Pero que el mercado.
Es una rula, ¿eh?
Pero es que ahí volvemos a la gran mentira, de que el mercado se regula solo. Porque el que está regulando el mercado es otro gobierno.
Pero no. Se regula solo porque es oferta y demanda. No me importa, te vuelvo a repetir, no me importa quién es el dueño de la plata. Es oferta y demanda. ¿Quién vende y quién compra?
Claro, pero va el presidente y le dice, che, mirá, tengo esta, no te hagas problema. Ahí te lo doy, pum, ahí te mando 20 mil.
Te invierto la pregunta.
Sí.
Que este es un problema que vamos a tener en el futuro. No Argentina, el mundo, un tema que va a tener en el futuro. ¿Quién es el mayor poseedor de bonos americanos?
China.
¿Qué país?
China.
Ok. Entonces, ¿qué tenemos que decir? ¿Que China es tonta?
No es tonta.
Okay. Pero... Hoy, ¿sabes por qué el oro está tan caro?
No.
A nivel mundial.
Sí, 4.000 pasó.
Sacá la Argentina. Sí. Sacá la Argentina de juego.
Sí.
¿Sabés por qué? Porque hay un Estado que está cambiando los bonos por oro.
Sí, China.
China.
Bien.
Entonces sí. Estás hablando de Estado. Es lo mismo que
pero no es lo mismo. Pero
¿es
no
mismo?
Es, pero no es lo mismo.
Si a vos te gustan los amarillos, está bárbaro.
No, no, que no es lo mismo una relación bilateral entre China y Estados Unidos, que son dos los chicos que pegan fuerte, que Argentina. Argentina nos dan un soplido y nos morimos. Mirá, no es lo mismo, hay condiciones terriblemente divaliosas y estás permanentemente obligado, porque, digamos, China, ¿quiénes son los grandes? China, Rusia, Estados Unidos, ¿alguno más?
Miguel, hay algo que no estamos teniendo. El mundo está cambiando el eje. Antes teníamos un eje que manejaba, que era el sheriff, que era el tipo que la plata que se usaba como referencia era la que generaban ellos. Estamos hablando del dólar, estoy hablando de Estados Unidos. Hoy, con el tema del BRIC, por un lado, que el BRIC es medio mentiroso, vos fíjate que el mundo hoy se va a dividir en tres pedazos. Ya está claro que se va a dividir en tres pedazos. Va a ser los chinos, que van a estar todos con el grupo amarillo
en
Oceanía. El problema
que se dice, problema, América para los americanos y el sudeste asiático para los chinos.
Rusia se quiere comer a Europa, y no es joda lo que te estoy hablando. Quieren ser cabeza de turco, y sigo diciéndolo, maten a Putin rápido, muchachos, porque vamos a tener
que... ¿Pero cuándo fue expansionista? ¿Cuándo pasó de los Urales?
¿Cómo cuándo pasó de los Urales?
Claro, ¿cuándo pasó ahora? Vos decís, bueno, la URSS. Pero después se quedó, se fue, se volvió a su lugar. Bien, y está,
pero
todo
ahora,
jodido más.
Ahora tenés a alguien que está pensando distinto.
Sí, bueno, pero ¿qué pasó? Europa le quiso meter a Ucrania ahí al lado de la puerta tuya.
¿Y
que te caga el perro a la puerta.
¿Cuál es el problema?
Y si, ¿cómo cuál es el problema? La vereda es pública, pero si vos me venís y me cagás la vereda, te ves una vez el perro tuyo, dos veces, tres veces, la otra, te
estás hablando que te metiste en la casa del vecino.
Claro.
Rusia hoy se metió en la casa del vecino.
Obvio.
Usurpó la casa del vecino.
¿Y qué está haciendo Estados Unidos?
Hoy, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Como siempre, la mira de afuera, que estén todos destruidos, puede entrar. Claro. Es la que hicieron siempre. ¿Qué hicieron en el 45?
¿Cuántas guerras tuvieron adentro Estados Unidos? En su país. Salvo la de ellos, interna.
No, sacando la interna de ellos...
Nunca.
No. Siempre la jugaron de afuera.
Claro.
Y siempre llegaban cuando los demás estaban todos cansados.
Claro.
Siempre.
Ahora voy, dice.
Y las dos que tuvieron medio en el medio la perdieron. Pues vamos a decir todo. Acordemos lo que pasó en Corea y lo que pasó en Vietnam, ¿no?
Sí. Bueno, pero algún día les va a tocar. Pues yo creo que también algún día les va a tener que tocar.
Yo creo que está cambiando la geopolítica. Y para mí esto que digo es, no sé si es racionamiento o es lo que quiero creer. Yo creo que todo este apoyo que está dando la Argentina es porque hoy por hoy necesitan tener el patio trasero cubierto. No pueden tener más a Maduro, no pueden tener más a Boris, no pueden tener más a Petro, y no podemos tener más nada porque nos están cortando. Vamos a un nuevo corte, que seamos serios, por Amadeus 91.1 y seguimos.
Thank you.